Sea bienvenido a este espacio Metrópoli al Día en su segunda hora de transmisión. Aquí le tenemos las noticias que se han generado durante esta jornada y para esta segunda hora arrancamos con el resumen en materia nacional. Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de dos cargos por crimen organizado en Estados Unidos y formalizó un acuerdo que negoció con la Fiscalía para evitar ir a juicio. Capturan en Colima al Chalamán, integrante del cártel Jalisco Nueva Generación y familiar de El Mencho. Destinarán familias mexicanas hasta el 40% de sus ingresos para la compra de útiles, uniformes y colegiaturas para el regreso a clases. Confirma la Secretaría de Educación la distribución de 170 millones de libros de texto gratuitos.
Vamos a iniciar el ciclo escolar con todas y todos los libros en las escuelas. No va a haber ningún retraso. Ya terminamos la distribución y estamos listos para el lunes.
Un bebé en aparente estado de abandono fue localizado en los baños públicos de la estación UAM 1 de la línea 8 del metro en la Ciudad de México. Así abrimos entonces esta segunda hora y saludo también, abriendo este espacio, a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes, de nueva cuenta.
Muy buenas tardes, nueva cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues aunque a partir de la mañana de hoy, durante la tarde, ha sido una jornada tranquila relativamente en temas de inseguridad, lo cierto es que la noche y madrugada no fue así, y especialmente le tundió al municipio de Guadalajara. Primero platicarles de un homicidio que se registró anoche de este domingo en calles de la colonia 5 de Mayo, o sea, unos metros de la avenida Patria, en donde un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado con dos impactos de bala en el rostro por sujetos de los que únicamente se sabe, pues lo interceptaron cuando iba caminando por la banqueta, sangre fría y a corta distancia le disparan para después escapar. Los vecinos habían reportado inicialmente haber escuchado disparos, segundos después, cuando salieron, se asomaron por la ventana y vieron cómo el hombre ya estaba inconsciente, tirado boca arriba, con lesiones aparentes en la cara, y fueron los servicios médicos municipales los encargados de confirmar que era un hombre de la edad que antes le refiero, que presentaba dos impactos en el pómulo. Uno de los impactos, por cierto, hizo salida en la parte de la nuca, por lo cual su muerte fue pues declarada en el lugar. De los asesinos se sabe poco, la verdad es que no hay muchas características que puedan aportar a las investigaciones, y agentes de la Fiscalía Estatal analizaron ya varias viviendas de la zona en espera de encontrar cámaras de videovigilancia que pudieran aportar datos sobre cómo ocurrió la agresión y sobre todo pues algunos datos también que lleven a la captura de los responsables. Y luego también fue pues una noche trágica para los vecinos de la colonia Libertad, también de Guadalajara. Resulta, Meche, que en los cruces de Dionisio Rodríguez y la calle Julio Zárate, de pronto comenzaron a escuchar primero gritos y después narraron así aterradores lamentos de un hombre que estaba pidiendo ayuda encarecidamente. Cuando salieron, bueno, pues la sorpresa fue que esta persona, un hombre de aproximadamente 40 años, estaba bañado en sangre. Y de inicio narran, pues caminó algunos metros, luego cayó sobre la rúa y como pudo se arrastró hasta la banqueta clamando por ayuda. De inmediato se comenzaron a generar varios reportes a la cabina del 911, mientras que los colonos salieron para intentar auxiliarlo. No sabían lo que le había pasado, tenía lesiones en prácticamente todo el cuerpo. Y bueno, pues este hombre murió lamentablemente ante la mirada de quienes estaban ahí, de los ciudadanos, de los vecinos, intentaban ayudarlo sin saber cómo. Cuando llegaron policías y paramédicos, lamentablemente pues ya era muy tarde, este hombre ya había perdido la vida, y con la valoración de los cuerpos médicos indicó que pues presentaba al menos 5 puñaladas que le propinaron, imagínese usted, primero en las costillas, luego en el tórax y finalmente en la cara, en el rostro. Este hombre quedó tendido sobre la banqueta, boca abajo, algunas prendas de él, entre ellas una cachucha, unos tenis, regadas por varios metros, en esta desesperación de este hombre por recibir ayuda. Un tema que, bueno, pues fue muy sonado en la colonia Libertad, que, insisto, sembró el pánico, aun cuando la policía de Guadalajara, pues, llegó al sitio, nada se pudo hacer, por cierto, bastante molestos porque estaban los medios de comunicación, nos corrieron ahí ninguneándonos y con groserías, cosa que creo que está muy reprobable, pero bueno, Finalmente, la Fiscalía del Estado tomó conocimiento del caso, ya se están las investigaciones, no hay datos de los agresores, solamente vecinos relataron haber visto varias personas correr después de cometer el crimen. Y luego, finalmente, comentarle que en Tlacomulco de Zúñiga también se arrancó la semana con hechos de sangre, ahora fue la colonia Hacienda Santa Fe, el escenario de un crimen de un jovencito de apenas 22 años de edad, este plenamente identificado como vecino de una colonia contigua. Este joven iba caminando sobre la calle Buenos Aires cuando, se sabe, comenzaron a perseguirlo sus agresores y cuando le dieron alcance le propinaron varios balazos también a corta distancia. Después escaparon a bordo de motocicletas. La agresión, que se concretó afuera de varias casas de habitación, fue reportada también por llamados anónimos a 911. Lamentablemente, pues tampoco se pudo hacer ya nada. El joven recibió impactos en el rostro y en el pecho que le arrebataron la vida de manera fulminante. Y de los agresores, pues tampoco, en este caso, tampoco hay característica alguna que pueda ayudar. Solamente lo que refirieron algunos testigos, pero poco quisieron aportar con las autoridades debido pues a la alta inseguridad que se vive en Tlacomulco por temor, por supuesto, a las represalias. Entonces, tres crímenes ocurridos, por cierto, estos en un periodo no mayor a las 5 horas, en la jornada violenta agudizada en la Perla Tapatía. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Pues vaya, te agradezco enormemente la información. Edgar, que tengas una estupenda noche.
Sigo pendiente, muy buenas tardes, noches.
Que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Los temas de seguridad social, sin duda alguna, son siempre importantes y trascendentes. Es, digamos, de los temas que la audiencia de la Estación de las Noticias se enfoca más su atención por la importancia que reviste. Lo hemos visto cuando, por ejemplo, su servidora viene, los abogados especialistas en la materia con la ley en la mano, pero también en módulo de servicio con mi compañero José Luis Jiménez Castro. Y no me vas a dejar mentir, Huicho, que hay todavía muchas dudas, que lo hemos platicado inclusive con los propios especialistas en la materia. Cuando debería de ser algo más sencillo, de repente hay cosas que son un tanto cuanto complicadas y eso de repente como que te desquicia un poco. Pero bueno, para eso están los programas, para tratar de ayudarle a usted, de orientarle. ¿Cuál sería el tema más relevante en esta ocasión de la visita de Patty Márquez, precisamente especialista en seguridad social? ¿Cómo estás?
Hola, Michi, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, perdón. Bueno, yo creo que hasta que no te toca voltear a saber realmente cuál es la problemática, y digo esto hasta que no te toca, hasta que no llegas ya a la edad de la jubilación, a empezar a aportar al Seguro Social para que tu pensión sea un poquito más llenita, más rellenita, ¿verdad? Así que bueno, siempre por supuesto va a haber dudas, preguntas, y sobre todo pues interrogantes que tendría que resolver el Instituto Mexicano del Seguro Social, y ante esta negativa, y digo negativa porque no es fácil que encuentres una respuesta así tan rápida, por eso están estas asesoras, en este caso Patty Márquez. Hablamos de el apoyo, no es apoyo, es la modalidad 40. ¿Qué es la modalidad 40? Bueno, para que tú puedas aportarle al Seguro Social una lanita extra para que cuando te jubiles te llegue pues un poquito más de pensión, pues tienes que estar al pendiente de cómo te vas a inscribir y demás. Últimamente ha habido algunas denuncias en el sentido de que el Seguro Social ha tenido un acuerdo con HSBC mediante el cual tú pagas al banco y ellos te dan una especie como de tarjetón. Tú pagas en el banco, vas pagando mensualmente y te van descontando, el HSBC te lo manda al Seguro Social y ya quedas saldado, ¿no? Esto es para que tengas un poquito más de lana, reitero, en las pensiones. Pero últimamente, cuando te atrasas, últimamente cuando cae en fin de semana, pues resulta que no puedes pagar en el banco y te empiezan a cobrar comisiones. ¿Qué dices tú? ¿Y por qué me van a cobrar comisiones? O te cobran intereses y demás. Entonces, hoy Patty Márquez recomendaba dos cosas. Uno, si mejor usted puede bajar la aplicación del Seguro Social y hacer el trámite en línea, mucho mejor. Ahora, si usted es, digamos, de las viejas generaciones, que quiere ser directamente atendido por una persona en la ventanilla, pues tendrá entonces que pagar oportunamente, si no es que te quieren meter en problemas. Oportunamente. día 17 de mes se vence pronto para pagar este modalidad 40. Escuchemos algo de lo que nos dijo Pati Márquez en torno a este asunto. Adelante, por favor.
Comentación.
La recomendación es que paguen antes de que se vence el recibo, número uno. Uh-huh. Número dos, ¿me podrá el Seguro Social solicitar el número de seguro, perdón, el banco, el número de seguro para hacer el pago cuando estoy en pago presencial? O sea, que fui a la subdelegación y demás, no tengo ningún problema. Uh-huh. ¿Sale? Mi recomendación es paguen, si ustedes ya tienen su talonario de pagos, pues vayan al seguro y paguen entre el día 8 y el día 13 de cada mes.
Es en el caso presencial, pero en el caso presencial. ¿Cuál sería la recomendación para pagar más rápido, digamos, y más claro?
Pues esa. La es presencial. Que si ya te dice, no, ojo, yo recomiendo que sea electrónico.
Ah, ok.
Porque es más rápido. Y puede ser en cualquier banco. Uh-huh. Y si es presencial y no hay de otra más que en HSBC, pues procuren pagar entre el día 8 y el día 13 de cada mes para evitarse esos errores.
Aún y cuando se vence el 17.
Ah, no importa. Uh-huh. Pues ¿para qué esperas a que se venza?
Claro.
No hay ningún problema, paguen tiempo.
De acuerdo.
Ok, y es que mucha gente paga su modalidad 40 el 17, que es cuando vence, o el 16, o el 15, y dice, no, si ustedes ya tienen el tarjetón, si ustedes tienen ya la carpeta para ir a pagar, paguen desde antes, y cuando tengan el dinero, paguen inmediatamente. Y pues de esta manera el banco no se estaría cobrando intereses. Y dos, si lo haces de manera virtual, pues la situación es un poquito más fácil porque tú mismo te puedes elaborar el tarjetón con el que vas a pagar en el banco. Ahí está pues la recomendación, no solo para modalidad 40E, sino también para modalidad 10, que es apoyo médico para las personas que también lo están solicitando en el Seguro Social, ya que te vayas a pensionar y jubilar. Es la cosa que te tengo, mi querida Meche.
Y ¿sabes qué, Huicho? Ahí precisamente me gustaría hacer una acotación que me parece muy importante de parte de los especialistas que nos acompañan. Sí. Cuando te vayas a jubilar, cuando te vayas a pensionar, sacro error, porque precisamente en muchas ocasiones vienes arrastrando un montón de situaciones que cuando apenas te vas a jubilar, ¡ay, ahora sí, ya voy a ver qué! Resulta que ya te tumbaron, por ejemplo, semanas de cotización, que tus papeles no están... los datos no están correctos, o que tienes una homonimia donde has estado compartiendo dinero con otra persona que tiene tu mismo nombre, en fin, y todo eso lo que hace es dificultarte terriblemente el momento de tu pensión. Por eso la recomendación es de que a lo mejor usted tiene 40 años ahorita, 35, 45, esté al pendiente siempre de que sus datos estén bien escritos, de que está usted vigente, que no lo han dado de baja en el Seguro Social en su trabajo, porque a veces ya ves que hacen algunas empresas hacen ese tipo de chanchullos, te dan de baja, te dan de alta y así te traen, ¿no? Ajá. Y eso obviamente te perjudica en el tema de tus semanas cotizadas. Entonces, no importa que usted sea en este momento muy joven y le falten años, hay que estar muy al pendiente precisamente de cómo va caminando cómo va caminando todo el proceso para llegar al momento de la pensión, que sea lo más terso posible, por decirlo de alguna manera, para que precisamente cuando no llegue el día de la jubilación o de la pensión, que te vas a pensionar, te vas dando cuenta que traes acarreando un montón de cosas que de veras se vuelven un infierno. Y te lo digo por la experiencia de muchos de nuestros radioescuchas que inclusive nos han llamado para decir, pues es que yo la verdad nunca me fijé, y entonces ahí viene el problemón enorme. Entonces, ¿cómo dicen por ahí? Moraleja.
Sí, sí, totalmente. Bueno, hoy, por ejemplo, pues yo creo que de un 60%, 70% de llamadas que llegaron con Pati eran precisamente por errores de esas características.
Exactamente.
Pedir dinero prestado para que te... Hay gente que te presta dinero para que tu pensión crezca un poquito más, pero a la hora que tú cobras la pensión, te están cobrando intereses. Y cuando te pagan el Afores, no hombre, prácticamente te dejan en calzones, porque la verdad, hay gente muy tramposa, la que hace todo eso. Entonces, asesórese de gente que sabe y se no se deje llevar muchas veces al Seguro Social, y afuera hay gente que está dando papelitos, que mire que aquí lo vamos a apoyar, que no sé qué, cuántas cosas. No, hay que tener mucho cuidado con todo esto, Micho.
Efectivamente. Y siempre anticiparse, no llegar 15 para las 12, como se dice, sí, corriendo. Ay, ya me van a cerrar 15 para las 12. No, anticípese.
Así es.
Te agradezco la información, Gucho.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Gracias. Hay participación de usted, así es de que vamos a darle salida por aquí algunas de las llamadas que nos han hecho llegar. Nos dicen, ¿me puede apoyar? Tenemos problemas con el banco BBVA de Providencia, 2918, 4, sección esquina A. Bastante ruido a todas horas y se incrementa en la madrugada 3, 4, 5. Nos molestan ruidos tan fuertes, es violencia ambiental y mi pequeño se asusta bastante. Por favor, difúndalo por Radio Metrópoli. Señora Vega, pero a ver, señora Vega, no entiendo yo, ¿el banco le genera ruidos? O sea, no, o no estoy entendiendo bien, o la redacción, perdón, no es precisamente la adecuada, pero, o sea, ¿el banco le genera ruidos? A ver, no estoy entendiendo, discúlpeme, por favor. Dice, ¿cuándo detendrán la construcción excesiva de torres de departamentos en Ciudad Granja? Parece que solo detienen lo que gente no cercana al gobierno está construyendo. Dicho de paso, estas construcciones generan insuficiencia de servicios públicos e inundaciones. Saludos, Carlos Alcalá. Buenas tardes, disculpe, acá en Tonalá nada de lluvia. Saludos, Joel Casas. También Rafael Robles dice, en Estados Unidos se declara culpable el Mayo Zambada. Ahora sí a temblar el gobierno corrupto mexicano. Eso por lo que pueda cantar en cuanto a sus nexos y complicidades con el mismo. Y me quedo ahí porque pues la presidenta de la República dice que no le tiene miedo a lo que vaya a decir el Mayo Zambada, Arturo García Caudillo.
Gracias, Mercedes. Bueno, a lo mejor ya sabía que el Mayo Zambada no decidió no declarar, decidió no colaborar con la justicia de los Estados Unidos y simplemente declararse culpable porque está consciente de que cometió muchos delitos y le hizo mucho mal a mucha gente. Entonces, pues bueno, a lo mejor la presidenta Claudia Sheinbaum ya sabía porque dice que a ella no le preocupó.
No. Que vaya a declarar, y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República. Hay un procedimiento.
Y eso fue todo lo que dijo. Se le preguntó si ya le habían explicado cómo es que se llevaron al Mayo para allá, cómo fue que lo capturaron, cuál fue el procedimiento, si pasaron de este lado, si fue secuestrado, si nada. Dijo que no, que nadie le había llamado, que no le habían dado ninguna explicación. Y fue todo lo que habló sobre el tema. Mi reporte, Mercedes.
Qué bueno, persiste la famosa duda, ¿no?, de cómo fue que se lo llevaron.
Sí, y me parece que así nos vamos a ir
a dormir.
Durante mucho tiempo.
Nos vamos a ir a dormir con la duda. Bueno, que el Mayo Zambada, ¿tú crees que no va a decir algo? Claro que dirá. Ahora sí que a quién pudiera mencionar, a quién pudiera inculpar, no lo sé. O como diría mi abuela, ¿a quién va a embarrar?
Pues la única declaración que hizo, de acuerdo al juicio el día de hoy, bueno, al proceso que se llevó a cabo el día de hoy, fue que había sobornado a muchas autoridades, habló de presidentes municipales, habló de políticos, pero no dio nombres. Y pues bueno, si así va a mantenerse, pues entonces nadie tendría por qué temblar. A lo mejor es no representa más beneficio para él, pues, porque pues va con cadena perpetua y a sus 78 años él estará pensando que tampoco va a durar mucho tiempo. Probablemente por eso es que no le importó embarrar a nadie.
Yo creo que habría a lo mejor algunos nombres que a los al gobierno de los Estados Unidos sí le interesaría conocer, pero seguramente de eso no nos vamos a enterar, Arturo.
No, exactamente. Entonces, pues las cosas quedaron igual, me parece, ¿no?
Entonces ve a dormir tranquilo. Gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Nos escuchamos al rato. Nos dicen, buenas tardes, para tranquilizar a los conductores que van escuchando Radio Metrópoli, pueden poner las canciones Cantando Bajo la Lluvia o la de Gotas de Lluvia Sobre Mi Cabeza. Ay, me quedo con esta última de BJ Thomas, es una chulada de canción. Nos dicen, hola, ya está abierto Lázaro Cárdenas en los Arcos del Milenio. Saludos, Luis B. Hola, Meche, el gato viudo es. Hola, Pili, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. No era, cerró sus ojitos, Cleto. Gracias. Nos dicen, buenas tardes. ¿Por qué insisten en llamarle línea 5? Ah, eso ya lo habían pasado a las 2 de la tarde. A ver, hola, y a los que defienden la construcción de casas y departamentos, así como defendieron el Parque San Rafael, donde una constructora y autoridades se impusieron y destruyeron dicho parque, ojalá se pueda hacer algo bueno y positivo, dice Lulu V, que por otra parte me remite... A ver, es que tiene dos mensajes antes, Lulu, discúlpeme. Dice, con respecto al orden de construcción de líneas del tren, habían prometido línea 3 hasta Tesistén. Solo quedó en promesas, es decir, no terminaron línea 3 y ya van por la 5. Y por otra parte me dice, me recordó a mi mamá que en paz descanse, ella tenía esa frase, cerró sus ojos Cleta, cuando algo terminaba o desafortunadamente fallecía algún animalito casero. Gracias, Lulu, que tenga bonita tarde. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso de la misma, Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Mi socio ya llegó. Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás?
Hola, Meche, muy bien. ¿Y tú? También. Mucha información hoy.
Ah, ¿es amenaza o es promesa?
Es amenaza, promesa y realidad. Jesús. Además, buenas noticias. Bueno, no tan buenas para los que les gusta el béisbol, porque los Charros no ganaron, pero ganó hoy Renata Zarazúa allá en Nueva York. Entonces, hay bastante información.
Ah, pues te dejo entonces, pues, bien. Despáchate. Regreso gracias. Mañana, gracias.
Muy bien, me parece muy bien, Meche, que descanses. Adiós. Adiós. Bueno, acaba de finalizar hace unos instantes, voy entrando ahorita a la cabina, y los algodoneros de Unión Laguna evitaron la barrida al derrotar esta tarde en el Estadio Panamericano de Zapopan a los Charros de Jalisco, 9-3. Este fue el cuarto juego de la semifinal de la zona norte, que inició desde ayer domingo en el Parque Panamericano aquí en Zapopan, pero que ayer fue postergado por la lluvia. Se reanudó esta tarde y bueno, pues ahí estuvieron los batazos a la orden del día de parte de los visitantes y finalmente consiguieron la victoria 9-3. Con esto evitan la barrida y con este resultado la serie se pone ahora 3-1, todavía en favor de la novena jalisciense. Mañana viene el quinto juego y los Charros lo único que necesitan es una victoria. Vamos a ver si la consiguen para que avancen ya a la serie de campeonato, donde estarán ya disputando el banderín de la zona norte de la Liga Mexicana de Béisbol. Y la buena noticia en el plano internacional se dio el día de hoy, antes del mediodía, cuando la tenista mexicana Renata Zarazúa dio la sorpresa allá en el Abierto de Estados Unidos al derrotar a la estadounidense y número 6 del mundo, Madison Keys, en 3 sets. Los parciales fueron de 6-7, 7-6 y 7-5. Perdió el primer set, tuvo que remontar, y todavía en alguno de los otros dos, pues ganó en time break. Entonces, pues la verdad es que se le complicó, pero de alguna manera, pues finalmente consigue la victoria, 2-1, y avanza a la segunda ronda de este certamen que se celebra allá en Nueva York. Dijo en entrevista con ESPN que previo a este juego se puso muy, pero muy muy nerviosa, como nunca antes. Aquí escuchamos a Renata Zarazúa.
Ese primer set fue muy difícil olvidarlo, como todo el partido era como una batalla contra mí misma y al final como que lo solté. No sé qué me pasó hoy, que estaba muy nerviosa antes de entrar, me levanté y como que tenía como muchas ganas de llorar, tenía como mucho miedo de salir y nunca me había pasado eso y dije, ¿cómo puede ser? O sea, si es lo que me gusta, o sea, ¿cómo ese miedo lo voy a poder transformar? Literal, no quería salir a la cancha, pero tienes que ser como una profesional y salir y dar todo, pero sí, me costó muchísimo salir hoy.
Bien, pues con esta victoria, Renata Zarazúa hace historia al convertirse en la primera tenista mexicana en jugar en los estadios principales de los 4 Grand Slam de la temporada, el Roland Garros de París, en Wimbledon, el Abierto de Australia y el Abierto de los Estados Unidos. Es además la primera mexicana que derrota a una top 10 del mundo en el US Open. Pasando a otras cosas, le comento que los Commanders de Washington le extendieron el contrato por 3 años y $96 millones al receptor abierto Terry McLaurin, quien tuvo 82 recepciones para 13 touchdowns y 1,096 yardas por aire en la campaña 2024. Con el nuevo convenio ganará 32 millones por temporada y será el sexto receptor abierto mejor pagado de la NFL, la cual comenzará el 7 de septiembre cuando los Commanders reciban a los Gigantes de Nueva York. El pedalista francés David Gaudu se adjudicó al sprint la tercera etapa de la Vuelta Ciclista España, en tanto que el danés Jonas Vingegaard conservó el suéter de líder general de la prueba. La cuarta etapa se disputará este martes con un recorrido de media montaña sobre 206 kilómetros. La Federación Internacional de Automovilismo aprobó un aumento de velocidad mínima para transitar en el pit line en el circuito de Zandvoort de cara al Gran Premio de Países Bajos a celebrarse el próximo fin de semana tras el receso de 3 semanas que tuvo la temporada de la Fórmula 1. El mínimo de velocidad subirá de 60 a 80 kilómetros por hora con la intención de tener un gran premio más dinámico y emocionante, según el comunicado de la Federación Internacional de Automovilismo. En el cierre de la fecha 2 de la Premier League de Inglaterra, Liverpool consiguió hoy un sufrido triunfo de 3-2 ante el Newcastle, pese a que el rival se quedó con 10 y a tener 2 goles de ventaja, pues finalmente la victoria fue sufrida, pero victoria. En España, el Sevilla, que dirige Matías Almeida, sufrió su segunda derrota, cayó 2-1 ante el Getafe. No conoce todavía la victoria el pelado Almeida en la Liga de España. Mientras que en la Serie A de Italia, el Inter de Milán aplastó hoy 5-0 al Torino con doble de Marcus Thuram, más tantos de Alessandro Bastoni, Lautaro Martínez y Ángel Joan Boni en el complemento de la jornada inaugural. Neymar, Vinicius Junior y Rodrigo quedaron fuera de la lista de 23 convocados a la selección brasileña de fútbol para los dos últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, que serán contra Chile y Bolivia en septiembre próximo. El entrenador Carlo Ancelotti llamó a varios jugadores primerizos, dijo que la idea que tengo es conocer nuevos jugadores que no conozco bien a nivel personal, fue lo que dijo Ancelotti al momento de anunciar su convocatoria. Con 24 jugadores de la Liga MX, la selección mexicana de fútbol que dirige Javier Aguirre inició el día de hoy sus trabajos del primer microciclo en el centro de alto rendimiento. El último en sumarse a la convocatoria fue el defensa de los Tigres, Juan José Sánchez Purata. Sin embargo, solo van a permanecer 23 elementos al causar baja por lesión. Hoy mismo, el defensa del Monterrey, Víctor Guzmán, regresará a los Rayados para continuar su recuperación, informó la selección nacional. Con 7 bajas, las Chivas del Guadalajara iniciaron también sus entrenamientos de cara al duelo del próximo sábado ante Cruz Azul. Raúl Tala Rangel, Diego Campillo, Brian González, Luis Romo y Armando La Hormiga González están concentrados con la selección en este microciclo, en tanto que las otras 2 ausencias son Richard Ledesma y Daniel Aguirre por lesión. Son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más para usted aquí en Radio Metrópoli.
Hay más participación de usted. Nos dicen, buenas tardes, ¿alguien sabe qué está pasando en el tren ligero del centro a Tetelán? Nomás llega hasta Cristóbal y de ahí hay camiones afuera para llevarlos a las demás líneas. Saludos y buenas noches. No sé si a lo mejor por la misma lluvia está sucediendo algo, pero ahorita déjeme lo checo en la página de X y le respondo. Hola, soy Javier Navarro. Mercedes, ahora sí pagaron tu y Wicho el depósito suficiente para que ganaran tus Águilas. Felicidades. Sí, hoy sí nos alcanzó. Buenos días. Bueno, aquí nos dejan un link. Esto es para Buenos Días Metrópoli. Ya será entonces para el día de mañana. Nos dicen, buenas tardes. Fue la jornada de la salud y estuvo muy bien en consultas. Un poco tardado en tomas de presión, glucosa, etcétera. Comida y atención muy bien, gracias a la información con ustedes. Saludos, nos dice Mari Macías. A la jornada que le invitamos del pasado Sí, del pasado sábado del Hospital Civil, ¿no? Efectivamente, sí, pues qué bueno, de eso se trataba, que pudieran las personas que quisieran ir ahí a la Asociación Médica de Jalisco, que fue donde se realizó, que pudieran aprovechar precisamente esta jornada de salud que fue enfocada a las personas adultas mayores. Y bueno, pues ahora vayámonos, déjeme preguntarle, ¿usted se acuerda qué estaba haciendo un día como hoy, 25 de agosto, hace 14 años? ¿Usted se acuerda? A lo mejor que estaba haciendo usted, no, pero ¿se acuerda qué fue lo que sucedió en esa fecha, un día como hoy, hace 14 años? Ricardo Camarena nos lo recuerda.
Fue un hecho de violencia que dejó una huella indeleble en la historia moderna del país. Fue un hecho de violencia que cobró la vida de decenas de personas. Un hecho de violencia que marcó la administración del entonces presidente de México, Felipe Calderón. Se cumplen 14 años del atentado en el Casino Royal en Monterrey, Nuevo León, y víctimas y familiares de estas piden que la fecha no se olvide. Era la tarde del 25 de agosto de 2011. Un grupo armado conformado por alrededor de 15 personas irrumpió al Casino Royal. Roció con gasolina máquinas y alfombras, le prendió fuego a todo. Era una venganza por una extorsión que no había rendido frutos. La casa de apuestas se convirtió en el infierno. En el interior, clientes y trabajadores buscaban escapar. Algunos lo lograron, 52 no. 52 quedaron atrapados, fallecieron en el lugar. Así lo recuerda una sobreviviente del atentado, quien perdió a su esposo en esa tragedia. El testimonio lo compartía con Azteca.
Corrimos, pero fue como una estampida, una cosa muy horrible. Se me soltó de las manos y ya no lo pude. Ya yo estaba corriendo, ya no iba así, correr para arriba o para abajo. Yo con la esperanza de llevando el celular, picándole para hablarle a mi esposo. ¿Dónde estás, Eduardo? Yo todo el tiempo gritándole. Logré comunicarme con mi amor, ¿dónde estás? No me pudo decir. Nomás me dijo, me estoy ahogando.
El entonces presidente de México, Felipe Calderón, emitía un mensaje a la nación.
El día de ayer, el pueblo de México fue testigo de uno de los actos de barbarie más terribles de los que se tenga memoria. Un grupo de criminales sin escrúpulos, sin respeto por la ley, por la vida ni por la sociedad, atacó un casino en la ciudad de Monterrey. En este ataque se ha confirmado el fallecimiento de más de 50 personas. Se trataba de mexicanas y mexicanos con nombre y apellido. Son vidas que fueron cegadas de manera absurda, injusta y violenta por la ambición y la maldad de un puñado de criminales.
México estaba frente a uno de los peores hechos de violencia registrados durante la administración del entonces presidente Felipe Calderón, quien no dudó en lanzar una ofensiva en contra de la delincuencia organizada.
El más grave atentado contra la población civil inocente que haya visto el país en mucho tiempo. Como toda acción asesina, esta tragedia reclama una respuesta contundente y unificada de todos los mexicanos. He girado instrucciones a la Procuraduría General de la República para que en coadyuvancia con la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León investigue y lleve a los tribunales a todos los responsables de estos actos.
De acuerdo con las primeras versiones, la autoría del atentado correspondería a los Zetas. El impacto de este crimen, sus repercusiones nacionales e internacionales, la presión de la sociedad, todo obligó a las autoridades a dar celeridad a las investigaciones. Algunas semanas después del ataque, se confirmaba la detención de 17 personas vinculadas a estos hechos. Entre estas, a Baltasar Saucedo, el mataperros, integrante de los Zetas. Así lo daba a conocer el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, Jorge Domene, en entrevista con Milenio.
Él refiere que recibe instrucciones superiores, específicamente de alguien que ya también se encuentra detenido, que es La Rana, que fue capturado en el municipio de Saltillo, en Coahuila, para ordenarle que incendiara este lugar debido a que se había hecho incumplimiento de un pago. Hasta estos momentos desconocemos si era algo ya recurrente o de repente el dueño se negó a pagar o era la primera vez que solicitaban. Es parte de lo que seguimos ahorita investigando.
Por una una década, el Casino Royal permaneció en el abandono. Por una década, lo que fuera una casa de apuestas y juegos de azar, permaneció como un recordatorio de acero y concreto de la tragedia. Finalmente, en marzo de 2021, fue demolido. Un año después, el gobierno mexicano ofreció una disculpa pública a las víctimas y sus familiares por los errores y omisiones cometidos por las autoridades con relación a este caso. Esto se queda corto porque lo que prevalece en gran medida es la impunidad. Así lo aseguraba en entrevista con Milenio Samara Pérez Muñiz, vocera de las víctimas del Casino Royal.
Lamentablemente era una célula delictiva muy grande y sabemos que hay personas que se encuentran todavía pues en fuga, por decirlo de alguna manera.
Apenas hace unas semanas, Baltasar Sauced, alias el Mataperros, fue sentenciado a 135 años de cárcel tras ser encontrado culpable como uno de los autores intelectuales de este ataque. También fueron sentenciados otros 5 hombres a 15 años de prisión, acusados de delincuencia organizada y delitos contra la salud y secuestro. Hoy, las familias de las víctimas mortales lamentan, reclaman que no haya sido sentenciada la totalidad de las personas capturadas. Lamentan y reclaman que ningún funcionario haya sido procesado por este caso. Lamentan y reclaman que aún sigan sin acatarse en su totalidad reglamentos y medidas preventivas relacionadas con este tipo de giros comerciales. Notisistema, Ricardo Camarena.
Ahí el caso del Casino Royal, las sentencias pendientes. Este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, transportándonos en el tiempo 14 años atrás, donde sin duda alguna pues fue la noticia, la lamentable noticia del día, particularmente pues por la pérdida de vidas. Y vamos con otras cosas. La controversia generada por la construcción del acueducto en la presa Solís, que ha dividido opiniones entre Jalisco y Guanajuato, debe ser discutido a nivel nacional y avalado por técnicos especialistas de Conagua, ya que involucra a varios estados y municipios. La presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Marilyn Gómez Pozos, destacó la importancia de la coordinación entre la Federación, Estado y municipios para abordar los problemas de agua en la región. Y el gobernador del estado, Pablo Lemus, anunció que este martes se va a reunir con Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua, para abordar precisamente este tema y el posible impacto que tendría en el lago de Chapala el desvío de agua desde la presa Solís hacia la ciudad de León, Guanajuato.
La norma marca que si la presa de Solís llega al 90% de su capacidad, desfoga a Chapala. Si le dan a dar agua a León, pues evidentemente nunca va a llegar al 90%.
El mandatario estatal expresó su rechazo a la medida y urgió a abrir el diálogo con la Federación. Lemus recordó que en los últimos 20 años dicha presa ha enviado agua a Chapala en 20 ocasiones y alertó que redirigirla a León sería un atentado inminente para el lago. Ya que estamos hablando del lago de Chapala, el ayuntamiento de ese municipio clausuró el terreno en Santa Cruz de la Soledad, donde se denunció que el Aeroclub de Chapala realizó un relleno con escombro a la orilla del lago. El director de planeación del municipio de Chapala, René Ochoa, informa que el predio en cuestión es vigilado por los inspectores, la policía municipal y ejidatarios.
Tenemos acordonado, está clausurado y se está en vigilancia continua y conjunto con los ejidatarios estamos en vigilancia. No podemos nosotros como tal sancionar, pero sí podemos parar, como en este caso se hizo la clausura.
Explica que la denuncia sobre el relleno en el lago de Chapala se recibió en junio para frenar lo que se presume es una ampliación de una pista de aterrizaje. Admite que las intervenciones de este tipo son frecuentes y que al menos el 50% de las orillas del lago se encuentran invadidas. Pues sí, le digo cómo nos hemos venido acabando la naturaleza de una manera tan impune, sin de veras pensar un poco que en la medida en la que lastimamos a la naturaleza, es la misma medida, no es más, no es en la misma, será el doble, la medida en la que la naturaleza nos estará respondiendo precisamente por la agresión a la que la sometemos en distintos aspectos. Y ya pasando también a otra información, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, presentó una iniciativa para tipificar como delito grave el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, al señalar que actualmente no está contemplado en la legislación federal.
Por lo menos 30.000 niñas, niños y adolescentes son reclutados en México. Y lo más grave, México no tiene tipificado este delito a nivel federal. Hay un vacío que deja a las infancias completamente desprotegidas y permite la impunidad absoluta.
La propuesta contempla penas de 15 a 30 años de prisión y hasta 40 en caso de servidores públicos, además de protección y apoyos para las víctimas. También plantea la creación de una ley para prevenir el reclutamiento infantil que establezca un sistema integral de protección, prevención y reinserción coordinado entre el Estado y los 125 municipios de Jalisco. Y ya para cerrar, Arturo, ¿ya tienes los libros de tu hijo?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. No, todavía no los tengo porque ni siquiera nos han dicho cómo va a estar el lío de las inscripciones. Entonces estamos a una semana exactamente y hoy no sabemos cuándo los vamos a inscribir. Seguramente por ahí de miércoles o jueves, quizás el viernes, que estén listos ya para el siguiente ciclo escolar. Recuerda que les dieron una semana más de vacaciones y los maestros entraron apenas hoy a su consejo técnico. Entonces, pues seguramente mañana nos estarán dando información, pero los libros de texto, dice el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, ya fueron repartidos en todo el país, 170 millones de ejemplares.
Se han distribuido ya 170 millones de libros de texto gratuito. Vamos a iniciar el ciclo escolar con todas y todos los libros en las escuelas. No va a haber ningún retraso, ya terminamos la distribución y estamos listos para el 11. Pero ya vas, este es el tercer año de la nueva escuela mexicana, entonces los libros siempre se han revisado, no hay errores que corregir, eso fue en la primera edición que hubo mucho debate en torno realmente a cuestiones muy pequeñas, pero son muy buenos libros de texto, han sido muy bien recibidos por los maestros y las maestras, son contenidos nuevos, se apoya el desarrollo de proyectos, lo cual refuerza la autonomía profesional docente, que es parte del corazón de la nueva escuela mexicana. Tenemos muy buenos comentarios de los maestros, de las maestras, de los libros. Entonces, no es que haya algo, errores que haya que corregir. Por ejemplo, la parte de matemáticas, le pedimos al CIMVESTAP, que tiene un área especializada en la enseñanza de matemáticas, y las observaciones fueron menores. En general, los libros están contemplados para desarrollar ciertas habilidades y conocimientos a los niños y a las niñas. Entonces, hay una permanente revisión, pero no es que tengas errores y tengas que estarlos corrigiendo, ¿no? Son la familia de libros de la nueva escuela mexicana, son muy buenos. Incluso tenemos 20 lenguas originarias donde se están elaborando materiales, libros de texto. Estuvimos ahora acompañando.
Pues ahí está justamente Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, y esos 170 millones de ejemplares son para primaria y secundaria. Y pues como ustedes escuchaban, no hubo necesidad de corregirlos, dice él, salvo en el caso de aquel libro de sexto año que tiene que ver con saberes, si mal no me equivoco, porque ya las materias son diferentes, y en el que hablaban de procesos que han dañado la humanidad, incluía pues unas declaraciones vía telefónica que fueron tomadas o espiadas al ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y que la corte decidió que tenía que quitarse de los libros de texto. Se quitó de los ejemplares o de la versión digital, pero pues hasta donde entiendo no podía quitarse de los libros físicos,
no sé si para el próximo ciclo escolar, pero en este seguramente va a seguir ahí la mancha. Bueno, el texto. Mi reporte. Mercedes, buenas noches.
Arturo, muchas gracias. Muy buenas noches. Que descanses y hasta mañana.
Hasta mañana. Abrazos.
Igualmente para ti. Me llega un último reporte de Buenaventura Camarena. Dice, no tenemos luz desde el mediodía en la colonia guadalupana en Guadalajara y nos urge porque tenemos medicamentos que necesitan estar refrigerados. Aquí pues la llamada a la Comisión Federal de Electricidad. Nos vamos. Gracias. Que tenga usted una gran noche, una muy buena semana y aquí le esperamos el día de mañana a todo el equipo. Gracias por su escucha. Soy Mercedes Altamirano. Que descanse. Buenas noches.